Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity hasn't started to pull quite yet. I bet you're rich as hell.
Seguimos en el tertulión de Tiempo de Juego con Manolo Lama, con Roberto Palomar, Emilio Pérez de Rozas, Mónica Marchante, Ciro López y Santi Gañizares. Y oye, está muy interesante contándome cómo os imagináis que puede ser esa reunión que Emilio contaba que ya se ha producido, pero que evidentemente si viene Jorge Messi es porque se va a volver a producir, entre Bartomeu y el padre de Messi.
Pues el padre le pedirá que le pongan precio y el Barça, pues vamos a ver cómo... ¿cómo actúa? Yo creo que...
No, Roberto. El padre dice que está libre.
Bueno, yo creo que...
No, el padre dice que está libre. Porque
como
ellos defienden...
Como inicio de la negociación,
porque,
esa es. Pero
porque,
nada
ellos,
pero...
porque ellos dicen que el 25 de agosto es el 10 de junio.
Vale, abrirá la llamada con los nudillos. ¿Puedo pasar? Sí, mira, que nos vamos, que estamos libres. Y
exacto.
Yo creo que el siguiente... Y luego yo creo que irán limando
se anuncia
hasta
mañana,
que acaben
se anuncia
diciendo...
mañana el fichaje.
Ya está. Y eso es así.
Pero vas a sacar el contrato y que seguramente...
Exacto, sacará el contrato y no eso. Solo ese, sino sacará el contrato de 2 años más hasta junio del 2023 que lo tienen redactado.
Claro, Emilio, pero entonces... tú sabes que el Barça no se puede permitir el lujo de quedarse con un señor como Messi en estas circunstancias. O sea, claro. Que es que el Barça
bueno,
también está abocado
está por
a
verse.
Se puede
eso
permitir el lujo, Mónica, económicamente, porque
no,
es
económicamente
un activo
tampoco,
ahora mismo.
Santi.
Es un activo ahora mismo de 120, 150 millones de euros y sería fantástico para el Barça venderlo mañana,
sobre
ya que la situación ha degenerado o claro. Ha derivado en esta situación.
Para mí,
decía Roberto Palomar, llegará.
Ahora.
Decía Roberto Palomar, llegará el país de. Hola, que Messi está libre, y le contestará Bartomeu, son 700. Y claro. Entonces le dirá el padre, 700, no. Nosotros tenemos un club que nos quiere, pues que venga con los 700.
No solo eso.
Le dirá
padre...
Bartomeu, y entonces le dirá a Bartomeu, el padre, no, es que 700 no.
No,
viene
el padre
a dar 150
le...
o 100,
no, el
80.
Padre le dice, el padre, cuando Bartomeu le dice 700, dice, oye, así no te portaste con Carles Puyol, con Xavi Hernández y con Andrés Iniesta. Y Bartolo
claro,
dice, evidentemente, porque ellos no se van al Manchester City.
Ni nos mandaron
ellos
un
se fueron a Japón, a Qatar, ¿me entiendes?
Y no otros, mandaron y otros un se jubiló.
Y no me mandaron un burofax, efectivamente. ¿Me entiendes? Pues yo... Y ya está. Y después, además, es que aquí hay un punto que la gente parece ignorar, que no hemos hablado, y que si queréis también podemos hacer un ratito porque tiene tela, que es la enorme generosidad del Barcelona... en hacer un contrato que tiene una cláusula gratis total hasta el 10 de junio. Que eso es flipante. Porque aquí hay barcelonistas que esa cláusula no la ven nada clara. En el sentido clara me refiero en el sentido de qué hacemos nosotros regalando a un tío
claro,
de 700 millones.
Pero ¿sabes por qué, Emilio? Porque
entonces,
a Messi
en ese
porque
sentido,
no les quedaba otra.
Le firmaban
porque...
la pena de muerte de Manolete.
No, pero lo que quiero decir es que el Barcelona... ya ha sido generoso con Messi.
Hombre, claro.
Le puso esa cláusula. Ahora bien, si la familia Messi, que se cree que puede hacer lo que quiera en esta vida, decide que esa cláusula no está o que tiene otra fecha distinta, ahí ya se pierde la generosidad del Barcelona. Hasta ahí acaba la generosidad. Porque una cosa es ser generoso y otra cosa es ser tonto.
Claro. Pero es que falta la parte de que Messi explique por qué se quiere ir del Barcelona. Que
bueno,
no
porque está harto,
todavía.
Porque está cansado, porque le han vendido mucho, porque le han dicho que haría un gran equipo y no lo han hecho, porque tal.
Bueno,
pero Messi tampoco
pero
cuenta
lo que
ha hecho él dentro del vestuario. Eso tampoco cuenta. O sea, parece que no haya jugado el 2-8.
Pero que lo diga y que lo explique. A mí es que me parece que Messi no está siendo generoso, ni mucho menos.
El personal, Roberto, tiene ganas de que salga Messi
bueno, es que yo
y
creo
se
que
explique.
Él tiene que dar una explicación más allá del burofax
es que
y de
Messi,
todo lo que se está diciendo.
Pero como bien, Roberto, como tú dices, es que eso es lo que demanda todo el mundo. Pero es que Messi, sinceramente, yo creo que ahora no puede decir nada. Porque lo único que puede salir Messi a decir es atacar a Bartomeu. Es, me voy de aquí porque no aguanto a Bartomeu, porque esto es un desastre, porque son unos necios, porque son malísimos, porque no saben planificar. Es que no puede decir otra cosa. Porque decir me voy de aquí porque quiero ganar con el City,
bueno, y cuidado,
la gente va a decir, con el City quiere ganar, pero si el City ha ganado lo mismo que el Barça este año.
Y cuidado, tercero. Y cuidado con lo que diga Messi. Porque a partir de lo que diga Messi, igual todos los que han callado empiezan a hablar.
¿Pero estáis pensando que va a decir algo? Yo creo que no va a decir
absolutamente nada. Yo estoy comentando lo que decimos aquí de que
yo
debería...
Yo
creo que lo tiene, pero...
Hablará cuando tenga ya el acuerdo para quedarse o para irse cerrado.
Y dirá, para dar las gracias al barcelonismo por todo lo que le ha dado y gracias, hasta luego, que es una nueva etapa y
es,
era necesaria.
Es evidente que una de las soluciones más estrambótica es la más lógica. Que es que se quede, meta tres golarros, se ponga la gente tal y en marzo se vaya al City.
Oye, ¿ibas a decir algo, Mónica, de esto?
No, que yo es que eso no lo veo factible. O sea, no veo factible que aquí...
yo que ya se quede, yo tampoco.
Que aquí pase
el pueblo,
aquí no ha pasado nada. Viene
no
el padre de Leo, Emilio, le dice, no, son 700. Ah, no, es que nosotros pensamos que se puede... No, pues no, son 700. Ah, vale, pues nada, nos damos la mano y a seguir tan amigos. O sea, es que eso no es factible.
Eso es complicado.
No es factible que el Barça pague la ficha que tiene Messi, habiendo dicho Messi en agosto, habiendo mandado un burofax diciendo, me quiero ir, cuando ninguno de sus compañeros sabía nada, o por lo menos algunos de sus compañeros.
Y no es factible, Mónica, porque el Barcelona
después...
ahora mismo, a día de hoy, prefiere 150, 170 millones, 140 millones,
más
120...
Lo que
más lo que te ahorras en lugar de tener este contencioso.
Pues a eso me refiero.
O sea, no es posible porque el Barcelona tampoco, por mucho que haga un teatro fuera y diga que Messi estamos aquí para con los brazos abiertos con Messi.
El
propio Barcelona está encantado que mañana paguen ciento y pico millones por él y
luego no pueden estar tan tranquilos.
Sí, pero Santi, cuidado, pero Santi, al margen de los 100 millones que se ahorra, como dice Mónica, el Barça no va a regalar a Messi. El Barça regalaba a Messi antes del 10 de junio. Ahora ya no lo regala. Y como poco, quiere sacar 225.
Claro, es que no debe regalarlo, Emilio.
¿Me entiendes? Entonces, a partir de ahí, el componente parece ser... Pueden ser dos jugadores valorados en 50 millones cada uno y 125 en metálico. Esos son 225 más los 100 que se ahorran, son 325.
Claro, es que cuidadín, tiene que aspirar a algo así
para, para 33 años, que
eso
cuidado.
Es como un amigo mío que vendió un caballo por 1 millón de euros, y dice, y es joder, qué bien, macho, menuda venta. Y dice, sí, mira, dos burros de 500.000. O sea, a ver si me entiendes. La valoración de los jugadores, si hay jugadores de por medio, ya la cosa cambia y ya todo es muy distinto. Hoy en día yo creo que el futbolista, con la edad que tiene ya, y teniendo en cuenta cómo está el mercado ahora mismo, y en el momento en que nos encontramos, entre 140 y 160 millones es una buena venta sin futbolistas para el Barcelona. Otra cosa es que quiera, obviamente, estirar todo lo que pueda y luego que le manden a dos chiquillos y digan que valen 50 cada uno.
Bueno, escucha, mira, hablando de salidas del Barça, otra que está a punto de producirse, bueno, que se tendrá que producir porque ya le han dicho que no cuenta con él, la de Arturo Vidal. Ha estado ahí en un podcast que se grabó, yo entiendo que antes de conocerse lo de Messi, porque dice, bueno, seguimos teniendo al menos al mejor jugador del mundo. Es el podcast del mexicano Daniel Javid y al oro lo que dice Arturo Vidal sobre el fútbol y el ADN del Barça.
Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho y ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otras partes que el fútbol en este momento ya es más físico, más fuerza, más velocidad y la técnica a veces pasa a un segundo plano.
¿Qué os parece?
Pues gracias a que lo vas a cambiar el ADN, le ficharon a él.
Exacto.
Vidal tiene que marcar la línea del Barça.
Claro, no, es que gracias a que el Barça cambió su ADN, le ficharon a él. Porque si el Barça hubiera mantenido el ADN que tenía, Arturo Vidal, vamos, estaba pero para jugar al balonmano, no estaba para otra cosa en el Barça.
Y a mí lo que me pasa es que cuando un equipo lo vemos jugar bien, por ejemplo Barcelona, de Guardiola, de Luis Enrique, despreciamos, como técnicamente es muy bueno, que físicamente y tácticamente también eran excelentes.
Claro, es que parece que no corrían.
Es sí, que
corrían,
con técnica sola se hacen malabarismos, claro, nada más.
Evidentemente, uno de los problemas del Barça de los últimos años es que no ha entrenado, es que no ha corrido, es que no se ha preparado.
Pues si físicamente es que no está bien, claro, es muy difícil ganar algo.
Y es que eso se puede aplicar hasta al Bayern, porque parece que el Bayern sea campeón de Europa solo porque ha corrido, ¿no?
Exactamente.
Ha sido campeón de Europa porque ha corrido y porque juegan muy bien a fútbol. Sí,
tiene mucho talento, claro. Es verdad. Que es
o sea
así,
que ¿no? Igual no se expresa muy bien, pero tampoco va muy desencaminado lo que dice, ¿no?
No, lo que tiene que hacer el Barça es reforzar su ADN y eso reforzar no, esa,
efectivamente.
Esa otra...
Es que eso no va a cambiar, Munir, eso no va a cambiar de ninguna manera.
Intensidad y físico le ha faltado al Barça
y menos porque lo diga Arturo Vidal, ¿me entiendes? Sí, pero es que no, es lo que dice Santi, es que no tiene nada que ver. Es que, claro, es que todas esas florituras, si tú no estás bien preparado físicamente y no sales a por el partido del minuto 1 al 93, eso da igual.
Me da la sensación que los jugadores del Barça de hoy juegan a fuego con la rodilla y le pegan con la espinilla. No, aquí ha habido otros problemas que no han sido técnicamente.
Efectivamente. Porque
técnicamente es un equipo de primerísimo nivel.
Es que el Barça...
problemas que tienen que ver con lo psicológico, que tienen que ver con la táctica y que tienen que ver con la con la preparación física.
Y después insistimos siempre en el final de una generación, en el final de gente que ha llevado ese fútbol a la excelencia absoluta, y eso no es tan fácil de mantener en ningún club. En ningún club, eso es así.
Pero bueno, que no es este el más indicado para hablar del ADN del Barça.
No, no, evidentemente. No, no, sobre todo porque, claro, todos estos que están fuera ahora ya pueden hablar, ¿sí? Evidentemente, ¿no? Hasta que estuvo en el Barça, ese ADN era estupendo.
Bueno, mientras tanto ha sido Arturo Vidal uno de los que tenía que pasar los test PCR previos al comienzo del trabajo de mañana. Los ha pasado también el Real Madrid. Está Melchor Ruiz. Melchor, hola.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Ha sido llamativo, ¿no? Porque, por ejemplo, el Barcelona ha pasado los PCR en la Ciudad Deportiva y el Real Madrid los ha pasado en casa, que ha tenido ahí unos cuantos días de conflicto con la Liga, ¿no?
Bueno, lo contamos. Los ha pasado donde los había pasado siempre durante el confinamiento, y que yo creo que es la postura más lógica para evitar posibles contagios o que se propagasen más cuando uno viene de vacaciones y puede haber algún positivo que otro. Cuando se marchó de vacaciones al Real Madrid, tenía claro que en este último fin de semana del mes de agosto harían primero los test en sus domicilios, precisamente para llevar a rajatabla esas medidas de seguridad. Pero la Liga esta semana les comunicaba que tenía que pasarlo en Valdebebas. Nosotros contamos esta información el jueves, el viernes decíamos que el Real Madrid iba a apurar hasta el máximo, hasta el punto que hoy a las 8:30 de la mañana me han mandado un WhatsApp que efectivamente finalmente, con el permiso de la Liga, se hacen en sus domicilios. Así se ha hecho hoy con toda la plantilla, todos los jugadores, el cuerpo técnico y todas las personas que están alrededor de ese primer equipo, que en total son unas 60 personas.
Mañana por la mañana están citados prontito, ¿no?, para el primer entrenamiento.
A las 10 de la mañana va a comenzar esta nueva temporada para el Real Madrid, en este caso una pretemporada atípica con 3 semanas de trabajo, donde Zidane no va a poder contar del inicio con toda la plantilla, ya que se van a ir incorporando de forma escalonada. Recordemos que hay 14 internacionales convocados, a pesar de que alguno de ellos ha dejado claro que no va a ir con su selección, ha renunciado en estos primeros compromisos, como es el caso de Odegaard con Noruega o Luka Modric con Croacia. Me cuentan que Jovic, Eden Hazard, Courtois con Bélgica, y vamos a ver Gareth Bale si se queda o no, o va finalmente con sus respectivas selecciones, pero los que van a estar seguros son esos que están pendientes de su futuro, al margen de James y Bale, pues los Reguilón, Mariano, Borja Mayoral, Ceballos, Ibrahim. Bueno, Reguilón y Odriozola se van a incorporar más tarde porque han sido los últimos en terminar sus compromisos. Kroos está en Alemania y va a pasar el test con la selección germana, y Rodrigo se ha pasado esta mañana por la Ciudad Deportiva, pero no para hacerse el test ni porque se hubiese confundido, sino simplemente porque tenía que recuperar un papel que necesitaba. No se ha bajado del coche, no ha estado en contacto con nadie. Me dicen que a estas horas de la noche el doctor del Real Madrid ya tiene el resultado de todos sus jugadores y que se los va a comunicar uno a uno, personal e individualmente, para a partir de mañana ya ver si todos los que estén en condiciones poder trabajar.
Ahora comentamos el Madrid. ¿Qué os parece cómo se está resolviendo de momento lo de las bajas y la operación salida? Pero mira, como estamos con el tema de los test, ¿sabéis que mañana se concentra la selección española para los partidos de Liga de Naciones, del jueves contra Alemania y del próximo domingo contra Ucrania? Miguel Ángel Díaz. Miguel, hola.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Y hay noticia del día porque hay una baja por positivo PCR.
Sí, Mikel Oyarzabal, que lo ha anunciado hoy, después de ser sometido a ese PCR, ha dado positivo por COVID, así que causa baja en esta concentración que se va a iniciar mañana. La federación ha anunciado esta tarde que su sustituto va a ser Gerard Moreno. Llamaba la atención su ausencia en la lista que ofreció Luis Enrique el pasado 20 de agosto. Recordemos que había estado el delantero del Villarreal en las dos últimas convocatorias de Robert Moreno, del anterior seleccionador, y curiosamente los dos, tanto Oyarzabal como Gerard Moreno, marcaron en el último partido que jugó España en noviembre del año pasado en el Wanda Metropolitano. Oyarzabal marcó el quinto contra los rumanos, Gerard Moreno hizo dos. En definitiva, ese es el cambio. Recordemos que hay hasta 9 posibles debutantes en esta lista de 24, que mañana están citados todos a la 1:30, primer entrenamiento a las 7:30, puerta cerrada de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Recordemos los dos partidos, el jueves en Stuttgart contra Alemania, a las 9 menos cuarto. El domingo 6 de septiembre, también a la misma hora, en Valdebebas, contra Ucrania.
Del tema Oyarzábal, Mikel Oyarzábal, jugador de la Real Sociedad, me contaba esta tarde Marco Antonio Sande que pasó un test PCR con el resto de la plantilla el pasado jueves. Dio negativo Oyarzábal, ¿eh? Y ayer sábado, pasó otro test, como el resto de la plantilla, y hoy se ha conocido el positivo. O sea, jueves negativo, hoy positivo. Oyarzábal jugó ayer con la Real Sociedad, partido amistoso contra el Huesca, jugó 60 minutos, los primeros 60 minutos de partido, obviamente, y claro, digo, voy a preguntar, ¿no? Porque a ver qué dicen en el Huesca, porque al final, claro, joder, hoy ha dado positivo un tío que ha jugado ayer 60 minutos contra ellos. Miguel Barluenga, Huesca, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Pues en Huesca, de momento, relativa tranquilidad después de ese amistoso de ayer jugado en Zubieta. Como bien dices, 60 minutos jugó Oyarzábal y de momento, ¿qué nos dicen en el club? Pues que no se trastocan los planes para la semana entrante. Al menos de momento, y lo explico, tanto la plantilla como los técnicos y los empleados se someterán este lunes a una tanda de test PCR que ya estaba prevista, ¿eh? No está relacionada con el partido amistoso de ayer, sino que todos los lunes, desde que comenzase la pretemporada del Huesca, se está llevando a cabo este día de la semana los test COVID. El Huesca se someterá a esta prueba, tanto por parte de los futbolistas que jugaron ayer, como los que no lo hicieron. Es decir, toda la plantilla, técnicos y trabajadores de la entidad, por ejemplo, no jugaron Pablo Insua y Antonio Valera, y van a ser también dos de los futbolistas que se sometan a esta prueba. El martes ya se conocerán los resultados, y con estos en la mano se tomarán, eso sí, las medidas que sean necesarias y que afectarían de manera inmediata al desarrollo de lo que resta de pretemporada. Por ejemplo, si se produce algún positivo, ¿qué pasaría? Pues que este se aislaría de manera inmediata en su domicilio durante 15 días, como marca el protocolo.
Miguel, ¿pero transmite intranquilidad o preocupación el Huesca por lo de Oyarzábal?
No. Hay tranquilidad, ya digo, relativa a la espera de esos test. En el club nos indicaban que, bueno, que esperan que no haya ningún inconveniente, que el martes tendrá ya los resultados. Mañana no se entrena, pero el martes sí que está prevista una tanda de trabajo ya para preparar el resto de la semana. Y es que, por ejemplo, el viernes hay previsto un partido amistoso. El Huesca jugará en Huesca contra el Sabadell de Segunda División, en las mismas instalaciones donde se van a hacer los test PCR, en el campo de entrenamiento de la Pirámide. Y ya digo, si hay uno, dos, máximo...
Sí, en el peor de los lo que marca el protocolo, vaya.
Exacto, se aislaría y el resto de compañeros pues seguirían entrenando con normalidad, como sucedió, por otra parte, nada más empezar la pretemporada hace ya tres semanas, que se dieron dos casos, se aislaron y el resto de jugadores trabajaron con total normalidad.
Perfecto, gracias Miguel.
Un abrazo.
Esto al final es una movida, porque es que joder, te lo pones a pensar ahora con partidos amistosos y no te quiero ni contar cuando comience la temporada, ¿no?
Bueno, pero es lo que hay, ¿eh? Esto ya va a ser el pan nuestro de cada día. Lo vamos a ver en los equipos de fútbol, lo vamos a ver en los colegios, lo vamos a ver en las universidades, en las oficinas, en las fábricas, en los comercios. Hay que, ya lo decíamos allá en el mes de marzo, hay que empezar a saber vivir con ello. La vida no puede parar, hay que tomar todas las medidas que se nos digan, pero esto tiene que seguir adelante. Y es que es lo que hay. Y no le demos más vueltas que lo que hay. Habrá que buscar protocolos para cuando ocurran casos concretos como este de Mikel Oyarzábal, pero a partir de ahora tenemos que saber convivir con esto.
Sí, sí, yo creo que hay que asumirlo. Al final un vestuario de fútbol no deja de ser una oficina o una cadena de montaje con sus trabajadores y demás, con la suerte además de que están protegidos, ¿no? Por esa famosa burbuja y por ese famoso protocolo de la liga, pero estamos viendo entre test imprecisos y la puñetera que es el contagio, que es que nadie, incluso aunque teniendo mucho cuidado, nadie se libra. Hay que convivir con ello y cuando hay un positivo, pues seguir la norma y seguir las reglas. Y es que va a pasar, es que yo estoy convencido de que va a ir pasando. Bueno, es que el último caso que todavía hablamos de ello es lo del Fuenlabrada, con una cantidad anormal, ¿no?, de positivo. Bueno, pues es que va a ser así, hay que asumirlo.
Miguel Ángel, que sea el único, y que no nos den más sorpresas antes de los partidos.
Esperemos que sí, de momento no nos han comunicado lo contrario, así que mañana pendiente la llegada de los jugadores, insisto, 1:30 de la tarde.
Ya te tienes bien empollado, ¿no?, todo el sistema de competición, ¿te acuerdas de la última Liga de Naciones y eso?
Hay que repasar un poco, es que tú fíjate, ¿sabes? Es que España lleva 10 meses sin jugar un partido, y Luis Enrique, el último partido que dirigió fue en marzo del año pasado en Malta, cuando tuvo que volverse a España por ese problema
ahí no llegó a dirigir,
personal.
¿No?
No, lo dirigió Robert Moreno, luego llegaron los partidos de junio, uno en el Bernabéu contra Suecia, confirmaron a Robert Moreno, luego le destituyeron, anunciaron a Luis Enrique, fijaos todo lo que ha pasado, es que no juega España, insisto, sí, desde noviembre del año pasado, 10 meses
hasta,
después nos volvemos a poner
Robert Moreno ha tenido equipo y lo ha dejado y todo, sí, sí, ha pasado de todo.
Pero ¿cómo te has ido por la tangente, eh? Con lo del sistema de competición. Bueno, empóllatelo que otro día te lo pregunto, ¿eh?
Bueno, en este caso es un grupo de cuatro, anteriormente era el grupo de tres, pero no me preguntes todavía cuándo se juega la Final Four y esas cosas, porque todavía no me lo estudio.
Ya saldrá Evangelio al quite cualquier día. Abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, no sé, es que la gente ahora le pilla de repente en medio de todo esto la selección, yo no sé si hay mucha gente. Mira, el otro día hice una comprobación con un amigo y le conté la lista de convocados de Luis Enrique y me dijo, joder, conozco la mitad. Pero bueno, es que estamos en una etapa de transición, ¿no?
Es que eso es buenísimo, ¿eh? Que conozcas, que uno que sepa conozca la mitad.
¿Te parece mucho o qué?
A mí me parece fantástico. A mí me parece extraordinario.
A mí me gusta verdad. Que desde que llegó Luis van los que mejor están.
Sí.
Da igual que se llamen Pepito, que Menganito, que no sé qué. Que
para efectivamente, los que mejor están para el seleccionador.
Como siempre, sí.
No, para que siempre
cuando coincidimos más, van los que mejor están, porque coincido más con el seleccionador.
Sí, pero es que ha habido veces que no iban los mejores, o sea, iban pues por servicios prestados, no.
Para el seleccionador,
para mí, para mucha gente.
¿Cómo decís eso si hemos estado durante mucho tiempo diciendo que iban jugadores a la selección por los servicios prestados y por el pasado?
Claro, eso digo, y ahora ya...
Pero eso sería para nosotros, pero para el seleccionador... irían los que mejor estaban o los que él pensaba que eran los mejores para la selección.
Que para eso firma la lista.
Claro, eso lo firma. No me creo que un seleccionador...
Sobre todo jugadores que no, a veces ni estaban jugando en sus equipos.
Claro, por supuesto.
Efectivamente eran los mejores. Los que
pero
estaban
mira, por ejemplo, Gareth Bale sigue yendo con Gales.
Pues bien, pues muy bien. Porque no debe haber otro mejor que él, claro.
Pues claro, pues no juega. Debe haber, aunque juegue en un minuto,
fíjate,
ya juega
si deben ser malos los que juegan esto, que va uno que no juega.
Para que vea, yo te puedo sacar casos de que todo tiene contrapeso. Tú dices, no, van los que juegan. Bueno, Gales, este lleva a un tío que ni juega.
Luis Enrique lleva, y tú me has entendido perfectamente.
No, si yo te entiendo que Luis Enrique lleva a los que él considera que son los mejores.
No mira
por ejemplo, a mí me parecía sorprendente que Gerard Moreno no fuera en la lista.
A mí también.
A mí me parecía sorprendente, porque era el pichichi del fútbol español y de todos los españoles que fuera de nuestro país. Y me parecía sorprendente que en 23 tíos no estuviera. Me parecía sorprendente. ¿Ves cómo no, a lo mejor no van los mejores? Van los que Luis Enrique considera que son los mejores.
Pero, bueno, ya tú me has entendido.
No, yo te he entendido perfectamente.
Y la gente también.
Oye, que nos hemos dejado antes ahí. Mira, está a punto ahí, Manolo, de hacer la transición hablando de Gareth Bale. ¿Qué os parece cómo está el capítulo de salidas en el Real Madrid? La operación salida que de momento funciona, lo que pasa es que, claro, evidentemente faltan todavía los cocos, los importantes en salir. Me refiero a los Hammer, Bale, tal, ¿no?
Claro, pues es que ha puesto Manolo el nombre en el tapete. El Madrid va haciendo, y yo creo que lo va haciendo bien, porque tenía excedente de plantilla y lo va colocando porque son buenos jugadores y, sobre todo, teniendo en cuenta el mercado, son asequibles, o sea, son colocables. Es razonable una operación con un Brahim y con un jugador de este tipo. Ahora, la gran patata caliente del Real Madrid, yo a James ya ni le coloco como patata caliente. Para mí la clave de la movida y del problema pues es Bale, porque además no se le ve ningún tipo de colaboración y porque, claro, te das de bruces con su sueldo, con su ficha y con su modo de actuar
y con sus representantes.
Esa es la gran patata caliente,
que también quieren cobrar bien. O sea, que bueno, tiene complicado por todos lados.
Bueno, y que según tú me has enseñado, Santi, ese es el contrato, es lo que le firmaron, y claro, él tiene que
está en su derecho
hacerlo valer, ya está.
Está en su derecho.
Así de fácil.
Nadie lo ha denunciado.
Cuando decimos que al Barça se le fue la olla con Alba y 400 renovaciones y Busquets y 300 y tal y bueno, cual, pues en el pecado llevas la penitencia.
Por eso siempre te digo, Emilio, que para mí lo más importante que hay dentro de un equipo de fútbol
es
la gestión. Claro. Y la gestión es la que te lleva al éxito y la gestión es la que te crea grandes problemas, como son los que estamos contando ahora mismo.
Y también forma parte de una buena gestión resolver estos problemas te has metido
Porque en ellos. La mejor gestión, al final, tiene que resolver mucho. Es la que más problemas resuelve, porque un club genera muchos problemas. No es que no haya problemas.
He leído en algún sitio que el Madrid ya ha hecho 65 millones de caja. Cuidadín, ¿eh? Sí,
73.
Sí. 73, perdóname, gracias, maestro.
Aquí te mencho, sí, señor.
Y puede caer 25 del Everton, ¿no? Porque lo de James parece que está casi hecho.
65 millones que ha hecho con las tres ventas de Achraf, Javi Sánchez al Valladolid.
Eso no es ninguna tontería, Sevilla, ¿eh?
y luego las tres cesiones, la de Cubo, Vallejo y Reinier, más luego cuatro canteranos. De Frutos, Dani Gómez, los dos al Levante.
Y a Reguilón no se lo va a quedar, ¿no? A Reguilón
no, no, no. La duda que tengo es quién va a ser el siguiente jugador en salir. Si James, si Borja Mayoral, si Ibrahim, si Mariano o Reguilón. Que Reguilón
pero ya digo, a Reguilón no se lo van a quedar.
No, 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 no.
O sea, un campeón de Europa no
bueno,
se lo
el entrenador le gusta más Marcelo.
No, hombre, ten en cuenta que Zidane apostó por Mendy. La pareja Mendy y Marcelo entienden que es la adecuada, y salvo que Marcelo, que no está en el
pensamiento. Bueno, lo entiende el entrenador. No,
sí,
no,
sí,
no
claro.
Claro, como Luis Enrique, ¿eh?
Claro, Ciro, que es el que manda, claro.
Claro, claro.
Entonces, salvo que a Marcelo, que no es la información que tenemos, quisiera salir del Real Madrid, pues entonces él está contento con esa pareja y a Reguilón se le haría una oferta. Por cierto, es de los que más ha revalorizado junto con Achraf, claro. Se le puede sacar un buen pellizco, pero siempre teniendo un derecho de tanteo, una opción de recompra.
Pero puede ser lo que está contando Melchor, podría ser un dato que lo vamos a confirmar, que el lateral izquierdo de la selección española, titular, que yo creo que va a ser Reguilón, no valga para estar en la plantilla del Madrid, podría ocurrir.
No valga no en el equipo, a
no
en
el equipo del Madrid, la plantilla
no le,
del Madrid.
Le gusta más Mendy y Marcelo.
Bueno, sobre todo Marcelo.
No, y Mendy, porque
no, pero que el tema no es Mendy, yo creo que Reguilón.
Le gusta Reguilón.
Claro, o sea, yo creo que el tema no es Mendy, que vino el año pasado y que tiene 25 años.
Sí, pero que lo que te decir
que tiene 33.
Mira, como Messi, prefiere no tenerle en el hueco ese, por lo que sea.
Mira, la edad de Cristo.
Oye, no es que quiera yo calentarle, pero Santi, para operación salida la del Valencia, ¿eh?
Bueno, aquí
aquí
están las puertas abiertas. Aquí sí que
ahí sí que lo regalan. Ahí
se
sí
le
que invita
una paella a todo el que venga a negociar. Sí, bueno, ya. Vamos a ver, cuando hablábamos antes de gestión, pues evidentemente yo cuando hablo de gestión siempre tengo en mente el Valencia, ¿no? El Valencia tiene una gran gestión y por eso hizo dos años extraordinarios y por eso era un club que funcionaba muy bien. Pero esa gestión pues parece ser que dejó pues de determinados celos en el presidente, en Anil Murci, se los cargó a todos con el beneplácito del IMSS y ahora él es el que manda, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar lo que ya está pasando, desastre de temporada, con muy poco criterio a la hora de tomar decisiones. Para mí una buena decisión es la del entrenador, no creo que sea el problema ni mucho menos Javi Gracia esta temporada para el Valencia, me parece un entrenador capaz de hacer rendir al equipo, es la mejor decisión que han tomado. Y todo lo demás, pues cualquier cosa puede pasar, porque aquí ahora mismo parece que las cuentas están un poco... Íbamos a ser ricos, acordaros hace 6 años que iba a venir Peter Lim, iba a hacer la mejor transacción, la mayor transacción de la historia del fútbol y que ya en la vida íbamos a tener que vender un futbolista y ahora estamos que no es que vendemos, es que si hay, con un poquito capriete regalamos.
Joder, Santi, vaya tono de resignación, macho.
No, es no sé cómo llamarlo, si resignación,
realidad,
enfado,
que está pasando,
un baño de realidad.
Mira, yo os voy a decir una cosa. Imaginaos que mañana el presidente del Sevilla anuncia que se carga a Lopetegui y se carga a Monchi.
Sí, sí, tal cual. Así pasó.
Pues esto con dos narices lo hizo Anil Murti con el beneplácito, repito,
no,
de Peter
Lim,
la temporada pasada.
Y el director general.
Es, bueno, por eso te digo que Monchi es un director general deportivo, Mateo Alemany era director general y a la vez director general deportivo. O sea,
la gestión de verdad era Mateo Alemany.
Efectivamente, o sea, imaginaos que mañana resulta que se van a comer unos calamares ahí en Sevilla que tienen que estar buenísimos y resulta que se enfada Pepe Castro y dice, me cargo a los dos, porque además es que aquí el sevillismo... tiene idolatrado a Monchi y empieza a querer a Lopetegui y aquí nadie me dice nada de que el fenómeno soy yo. Pues esto es lo que pasó en Valencia y que es absolutamente incongruente y que ha dejado al club pues como lo ha dejado.
Un día cualquiera de verano, del verano pasado a las 11 de la noche que nos cambió el programa de repente, cuando estábamos a punto de comenzar. Lo que no pasa en Valencia, lo que no pasa en Valencia. Pasan muchas cosas en muchos sitios, pero en Valencia, macho, tenéis un...
Vamos a ver, en Valencia pasan cosas gordas porque cuando la gestión es lamentable y profundamente negativa, pero el Valencia en los últimos años ha conseguido también hacer grandes temporadas y es porque la gestión que había en ese momento podía estar muy discutida, podía haber determinados enfados, podíamos tener momentos que queríamos ganar más a lo mejor de lo que estábamos preparados, pero había una buena gestión, los jugadores se querían quedar en Valencia la mayoría, el que quería marcharse se marchaba dejando un buen traspaso y la mayoría pues nos quedamos y agotamos nuestras carreras en Valencia porque estábamos encantados con la gestión que había y sacrificando incluso ofertas mayores. Eso ha pasado también en Valencia, pero cuando un club llega a una gestión de este tipo, como la que tiene ahora mismo Meriton en el Valencia, pues no hay historia que lo soporte. O sea, el club se va al desastre. Y ya digo que entre lo malo, malo, malísimo, yo tengo la confianza de que Xavi Gracia va a hacer un equipo seguro, seguro, por lo menos arreglado, sí, con los mimbres que tenga y competitivo.
¿Y esto
va a dar para qué? No sabemos. Sí, pero por lo menos para no pasar vergüenza, espero.
En ese sentido, sé que es absurdo lo que voy a decir, pero haciendo referencia a la intervención de la Liga en el caso de Messi del Barça, a lo mejor la Liga también tendría algo que decir del desastre que está haciendo ese señor, ese propietario en ese club.
Vamos a ver, Emilio, Matteo Alemany lo fichó.
Tampoco sería normal que lo hiciera, ¿no?
Matteo Alemany está en el Valencia, estuvo en el Valencia dos temporadas, porque Tebas le dijo a Lin, oye, esto es un desastre y yo necesito un Valencia fuerte.
Claro.
Entonces tienes que fichar gestión. ¿Y qué gestión fichó? Y dijo, este tío, y déjale trabajar. De acuerdo con el fair play financiero, déjale trabajar. 2 años le duró esa humildad a Peter Lin.
Sí, pero hay una cosa, Santi, que no entiendo. Que bueno, tampoco es una cosa interpretativa, que es, ¿qué más quería Lin que tener el club donde lo tenía?
Mira,
si además era propiedad suyo. O sea, es decir, esos celos que Lin podía tener de Marcelino o de Mateo eran absurdos. Porque
esos celos eran Daniel, sobre todo, Daniel Murphy. Pero de todas formas, Emilio, las preguntas... Como Lin es un tío que no habla, que no conocemos, que no viene a Valencia, que no se expresa, que no cuenta su idea... hay tantas preguntas que hacerles a Lin y su comportamiento desde que llegó... ha sido tan difícil de entender. ¿Por qué compró el club? Es la primera pregunta. Porque quería florearse, que va, si no viene a los palcos no va a ningún lado, si estuvo en la final de Sevilla y en cuanto acabó el partido se fue, no quiso ni celebrar, no quiso ni salir en las fotos ni en ningún lado. Por hacer negocio, pero vamos a ver, que el negocio tiene que ver con una buena gestión y tiene que ver con hacer crecer tus activos. Tantas preguntas sin resolver.
Es lo mismo que se
preguntan este
en Mallorca, aquí en Mallorca con el americano. Lo mismo que se preguntan aquí en Mallorca con el americano. Sí.
Lo vamos a dejar ahí.
A los palcos iba, de vez en cuando.
Lo vamos a dejar ahí, que no quiero ser responsable yo de que le siente mal la cena. Santi Gáñez Dares. Me ha gustado mucho hablar con todos. Un abrazo muy grande.
Abrazo, Moni.
¿Sí? ¿Ah, sí? Pues sí, sí, correcto. Adiós, Lama, Palomar, Emilio.
Adiós, hombre.
Adiós.
Mónica, Ciro, Gáñez Dares. Hasta luego. Adiós, Melchor, también,
Hasta luego a todos.
Bueno, por cierto, quería decir una cosa. Del caso Fuenlabrada, nos hemos hartado a hablar aquí en la radio en las últimas semanas. En concreto, el día 16 de agosto, hablamos aquí precisamente en Tiempo de Juego de la instrucción de ese famoso caso Fuenlabrada y toda la movida del caso del virus. Bueno, ayer recibimos aquí en COPE comunicación e información adicional relevante del propio señor instructor del citado caso, que es don Ricardo Esteban Díaz Sánchez. Y el señor Díaz Sánchez nos proporciona detalles que, bueno, pues desconocíamos y que nuestras fuentes no nos trasladaron. Parece ser, y todo apunta a ello, que el responsable de los servicios médicos del Fuenlabrada, el doctor Juan Manuel Blanco Navarro, efectivamente, desaconsejó el viaje del equipo a La Coruña en su momento, pero también afirmó que se puso en práctica el protocolo previsto para esos casos. Según esos nuevos detalles, a los que digo que hemos tenido acceso, el doctor Blanco no pudo avanzar en sus explicaciones al respecto, pero lo que sí queda claro es que su criterio fue prudente y así lo recogió la instrucción. Por tanto, como avanzar en la verdad y en la objetividad es nuestra principal misión y objetivo como medio de comunicación, le agradecemos al señor Esteban Díaz Sánchez sus aportaciones como juez instructor de ese caso Fuenlabrada. Bueno, hasta aquí el fútbol, enseguida el ciclismo, la Fórmula 1 y la NBA. Y le voy a preguntar aquí también, ya que estamos, a Kike Iglesias, por el golf, que está jugando en un momento muy importante Jon Rahm.
¿Escuchas?
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.